Estuvo aquí en la clase y disfrutó él. Y ahora el primer libro de Hebreos es Pablo. Nos dimos cuenta, o es lo que creemos. Los teólogos tienen esa duda. No saben exactamente cuál o quién lo escribió. Sin embargo, yo creo que cualquiera con un poquito de discernimiento espiritual vería que fue Pablo. Es aceptado por la mayoría de los escritores que es Pablo. Y cómo él, en el capítulo 1, encontramos que se estaba exaltando al Señor Jesús. Oh, cómo lo expuso, para mostrar por la experiencia que él había tenido en el camino a Damasco. Ahora, Pablo era, para empezar, un verdadero teólogo. Pablo fue enseñado por Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese día. Y él era listo e inteligente, y un verdadero erudito sagaz de la Biblia. Y esto lo pude ver cuando él iba camino a Damasco, que tenía cartas en el bolsillo para arrestar a todos aquellos que estaban en el bendito camino del Evangelio. Y el hombre era sincero. Pero siempre he creído que desde que Pablo vio morir a Esteban, pienso que eso debe haberlo impresionado, cuando él consintió en la muerte de Esteban y cargó los abrigos de aquellos que lo apedrearon. Pablo entonces fue culpable de la sangre de Esteban. Y él confesó y dijo, ni siquiera soy digno, dijo, porque yo derramé la sangre del mártir Esteban, por cuanto él fue testigo de ello. Y si usted es testigo de algo, usted es tan culpable como si participara de ello. Entonces, si nosotros somos testigos, decimos, oh, sí, ellos no debieron haber hecho eso, esto y lo otro, tenga usted cuidado con lo que dice, porque usted es culpable por la manera en que juzga. Si no se puede decidir, no diga nada. Solamente deje eso en paz. Entonces, cuando usted testifica que es un cristiano, luego usted es culpable, ¿ve? Usted es culpable de ser un cristiano, y usted debe probar eso. Y cuando Dios hace una promesa en la Biblia, veo un hombre aquí en una silla de ruedas, cuando Dios hace una promesa, Él es culpable de esa promesa, a no ser que la traiga a cumplimiento. Dios es culpable cuando Él hace una promesa. Y las Escrituras son culpables hasta que se cumplan. ¿Ven? Están allí como una declaración que Dios ha hecho. Y eso se tiene que cumplir. O Dios es culpable. ¿Ven? Y entonces, Pablo siendo un maestro y viniendo por el camino a Damasco ese día, como cerca del mediodía, me supongo, hubo una gran luz que brilló de los cielos y lo cegó. Y él cayó a tierra y dijo que quería saber quién era él. Dijo que una voz habló y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que es el capítulo 8 de los Hechos. Él dijo, ¿a quién persigo? Y la voz respondió y dijo, soy Jesús. Oh, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué era Jesús en ese momento? Jesús, Él era la luz. Simplemente una gran luz brillando intensamente. Ahora, para darnos valor y fijar aquí una base, ¿cómo es que Él era una luz cuando había sido un hombre? Ahora, ninguno. Había una cantidad de soldados con Pablo, guardias del templo, camino allá para arrestar. Pablo era el capitán principal. Y ellos iban allá para arrestar a esa gente, por sus campañas y demás, y por la esperanza religiosa que había en ellos. Pero ahora, aquí estaba Jesús como una gran luz. Ahora, si recuerdan, en el principio, Jesús era una luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. Y Él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y Él era la columna de fuego que ellos vieron. Y cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, si Él vino de una columna de fuego, entrando en un hombre, luego si regresó a donde estaba, Él regresó a una luz nuevamente. Y allí estaba cuando Pablo lo vio. Él era una luz. Ahora, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz. Entonces, ¿será posible que uno pueda verla y que los otros no la vean? Seguro. Muy bien. Él, Pablo, la vio, pero los demás no vieron la luz. Ahora, cuando Pedro estaba en la prisión, encontramos que esta luz entró a la cárcel, que abrió las puertas. Y él estaba... Esa luz cegó al resto de los guardias mientras que ellos salían, que Pedro salía. Y cuando llegó a la puerta, se abrió sola, sin hacer ruido, y se cerró al pasar él. Del fondo de la cárcel, llegó a la puerta de afuera. Ella se abrió sola y se cerró sin hacer ningún ruido. Y luego él se fue por el pasillo. Salió a la calle de la ciudad y él se frotaba los ojos como si dijera, ¿estaba soñando? Él no sabía lo que había sucedido. Pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que encaminó a Moisés al mar, y lo abrió. ¡Oh, y el mar muerto! El mar rojo se amuralló a ambos lados. Entonces Israel cruzó. Y cuando llegaron al Jordán, en crecida, él no se hizo visible allí. No obstante, estaba allí porque él simplemente lo abrió. Y ellos cruzaron en abril, cuando las llanuras estaban todas llenas de agua. Y él detuvo el manantial y detuvo la nieve que no se derritiera, por cuanto no se fueron amurallando más y más. Simplemente las detuvo. Ese es nuestro Jehová. Ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente las detuvo. Y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora, Dios prometió que cuidaría de ellos, así que él estaba obligado a su promesa. Ahora, Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, era privilegiado, porque Dios le estaba hablando directamente a Pablo. Él no les estaba hablando a los soldados que estaban con él. Él solamente le estaba hablando a Pablo. Ahora, cuando el ángel del Señor descendió en la forma de una estrella, y los astrónomos, los magos de la India, siendo que ellos miraron esa estrella y la siguieron por cientos de millas, y ella pasó sobre todo observatorio, pues ellos marcaban el tiempo por las estrellas, y ninguno vio esa estrella sino los magos. ¡Oh, vaya! ¿No los emociona eso? Entonces, ¿ven ustedes? Dios no lidia con organizaciones. Él no lidia con grupos de personas. Él lidia con individuos. Él se revela a individuos. Y ahora digo esto no para... Dios conoce mi corazón. Y no es para decir esto de mi propia persona. Ahora, no como alabanza personal. Solo para aparecer aquí. Pero, ¿sabían ustedes que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros en esta mañana? ¿Saben que cada uno de ustedes tiene una pequeña evidencia personal de eso en estos momentos? ¿De que Él está aquí? Y es, Él ha hecho algo por nosotros en este día que no hizo en ningún otro día. Él permitió que su fotografía fuera tomada en este día. La tenemos colgada allí mismo, ¿ven? La columna de fuego, el mismo Señor Jesús. Observen cómo Él obra ahora. Si Él es el mismo Señor Jesús, Él hará las mismas cosas, pues la Biblia dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, antes de que Pablo anunciara cualquier cosa, si esto era correcto o incorrecto, él primero fue a Egipto y tardó 3 años en descubrir si era escritural o no. ¿Sabían ustedes eso? Después de la conversión de Pablo, él se fue a Egipto por 3 años. Allí moró y allí es donde él aprendió esta gran sabiduría. Ahora, no haciendo ninguna comparación en lo absoluto, solo les estoy presentando a ustedes cómo el Espíritu Santo aún permanece igual. Ahora, mi iglesia aquí recuerda años atrás cuando este ángel aparecía y mostraba cosas. Yo era un poquito escéptico al respecto. Todos ustedes saben eso, los ancianos. Si eso es correcto, levanten la mano cuando lo escucharon. Seguro, miren, los ancianos aún en la iglesia. ¿Ven? Yo era escéptico porque los predicadores me dijeron que eso era del diablo. Y yo como que lo creí, pero esperé. Yo no decía nada al respecto. Pero, ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Una noche allá Él descendió, un ángel, y reveló eso en las Escrituras, que era Él. Y una vez que yo vi eso en las Escrituras, luego salía todo el mundo a proclamar esto, el mensaje. De allí salió Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks y cuántos más, ¿ven? Es un mensaje para el pueblo. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es escritural. Él es el mismo. Él hace lo mismo. Él es el mismo. Y Él obra lo mismo. Él mismo se manifiesta de la misma manera. Y Él está aquí en esta mañana, el mismo. Ahora, puede ser que lo veamos, puede ser que no. Como sea, tenemos un testigo ahora mismo de que Él está aquí. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, habiendo tenido esta experiencia y por estas cartas que escribió, la mayoría de ellas desde la cárcel, él ya había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, recuerden, el último escritor de esta Biblia, por inspiración, Dios descendió y le dijo, si alguno le añadiere algo o le quitare, asimismo la parte le será quitada del libro de la vida, a él. Por tanto, seríamos muy atrevidos en añadirle tan solo una cosa. Oh, debe quedarse como está. No se le debe añadir nada. Y debemos contender por todo lo que hay en ella. Yo no quiero más, y yo no quiero menos. Yo quiero exactamente lo que ella dice. Ahora, este libro de Hebreos, la razón por la cual lo he escogido, un propósito, una cosa, esta carta de querido hermano Branham y todo eso, y nosotros queremos quedarnos con la palabra. Ahora, el capítulo 1 fue exaltar a Jesús, así que Él es el principal. Y Pablo nos dio a saber la otra noche que Él estuvo en el gran principio. Y nos dimos cuenta que él era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem, aquel grande del capítulo 7. Y ahora en esta mañana lo abordamos a él desde otro punto de vista, del capítulo 2. Ahora, después Pablo nos da este gran y maravilloso mensaje que exalta a Jesús, y aún hizo que los ángeles lo adoraran. Y pienso acá cómo la tierra, lo antigua que es, y como un vestido, la envolverás, pero ellos perecerán, pero tú permaneces. Y en el capítulo 2, el versículo 2 creo que es, nos ha hablado por su Hijo. Y miren, en otro tiempo, y de muchas maneras habló Él por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta lo que eran los profetas, y cómo es que Dios trajo su mensaje por los profetas. Pero en este último día, Él ha hablado a través de su Hijo, Jesús, por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Luego regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él tipificó perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y encontramos que él tipificó perfectamente a Cristo. Luego llegamos a un David. Y cuando David fue rechazado en Jerusalén, no sabiendo por qué, pero subió el monte y miró hacia atrás en el Monte de los Olivos y lloró por Jerusalén porque había sido rechazado. 800 años después, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén y se sentó en el mismo monte y lloró. Oh, el Espíritu de Cristo lidiando con individuos. Ahora, Pablo comienza diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, estamos empezando el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh, que Dios haga consciente de eso, a este tabernáculo en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo remache eso en sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser? Cuando vemos al gran Jehová bajar y hacer las cosas que Él hace y ver que son la verdad, al comparar escritura tras escritura, y a veces nos sentamos como verrugas de tronco y tan despreocupados. Nosotros debemos estar ocupados a cada minuto, esforzándonos por traer a las personas a Cristo. Debemos ser piedras vivientes. No debemos ser perezosos como lo somos. Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús que obra algo o que nos bendice de tal manera. Y luego nos vamos y decimos, muy buena reunión. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es lo principal. No lo es. No deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra, como normalmente hacemos, que lo adoramos. Eso es maravilloso. Sino que debemos adorarlo a Él cada hora de nuestra vida. Cuando estemos en el trabajo, debemos adorarlo. Cada vez que la oportunidad se presente, adoren al Señor, testificando de Él. Si ustedes ven, alguna de ustedes damas, ven a una mujer en error, adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. Ustedes hombres en el trabajo, cuando ustedes oyen a un hombre usando el nombre del Señor en vano, tomen una oportunidad aparte y vayan y tómenlo de la mano y díganle, usted, hay una vida mejor que esta. Usted no debería usar esas palabras. Y díganselo de una forma mansa y bondadosa. Todas esas cosas son una adoración. Y cuando vemos a alguien enfermo y el médico dice que no hay nada más que hacer, nosotros deberíamos de adorar al Señor diciéndoles, hay un Dios del cielo que responde a la oración. Y entonces, cuando vemos que suceden esas cosas, y vemos que suceden con frecuencia, jamás deberíamos dejar pasar estas cosas. Simplemente dejamos que se nos escapen entre los dedos. Ese es el problema con la gran iglesia pentecostal hoy. Han dejado que lo más importante se les deslice entre los dedos, cuando lo tenían en las manos. Pero miren lo que han hecho. Han hecho como las demás iglesias, han seguido en la contradicción, en el camino de Coré, y perecieron en el camino de Caín, y perecieron en la contradicción de Coré. Se han organizado. En lugar de tener una hermandad en donde todos podemos ser uno, ellos mismos se han organizado. Han hecho pequeñas organizaciones y pequeños ismos, y brotaron de allí y simplemente rompieron la hermandad. Y si ustedes no vigilan, los bautistas y los presbiterianos lo van a recibir, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y nosotros hemos dejado que se nos vaya de las manos por estar desunidos. ¿Cómo perdieron los indios este país al hombre blanco? Fue porque estuvieron desunidos. Si hubieran formado una gran vanguardia, pero estaban peleando el uno contra el otro, hubieran conservado sus tierras si todos se hubieran juntado. ¿Cómo la vamos a perder nosotros? Porque estamos desunidos. La manera en que perdemos nuestra experiencia con Dios es porque nos desunimos. Establecemos una y llamamos a esta la metodista, y a esta la bautista, y a esta las asambleas, y a esta los unitarios, y a esta alguna otra cosa, y la iglesia de Dios, y los nazarenos, y los peregrinos de santidad. Nosotros desunimos el cuerpo de Cristo. Nunca deberíamos estar divididos. Pudiéramos diferir en ideas, pero seamos hermanos de todo corazón. Dios quiere que lo seamos. Él murió por toda la iglesia de Dios. Nosotros no queremos estar desunidos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿lo escucharon? Si la palabra dicha por medio de los ángeles, ahora, ángel es el mensajero, la palabra ángel significa el mensajero. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Esos eran los mensajeros de Dios. Ellos eran mensajeros de Dios. Ellos eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel, o un ángel es un mensajero, mejor dicho. Un mensajero. Usted es un mensajero. En esta mañana, ¿usted es un mensajero de las buenas nuevas o un mensajero de las malas nuevas? Oh, ¿no es hermoso saber que nosotros somos los embajadores? Que somos ángeles, los mensajeros de la resurrección. Y nosotros somos los mensajeros de Dios para el mundo pecaminoso, de que Cristo vive. Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros espíritus. Él nos trae de la vida baja pervertida de pecado y nos exalta y nos da un aleluya en nuestra alma y nos hace criaturas nuevas. Nosotros somos mensajeros, ángeles del pacto. ¡Qué maravilloso! Y ahora, en el Antiguo Testamento, si las palabras dichas por los ángeles fueron firmes, de esa manera tendría que estar correcta. En el Antiguo Testamento, antes que una palabra del profeta pudiera ser manifiesta, tenía que ser examinada y probada. Ellos no eran negligentes con ella, como nosotros hoy. Solo salir y tener cualquier clase de sensación o alguna otra cosa. ¡Oh, gloria a Dios, eso es! En eso ustedes están errados. La Biblia dice que en los postreros días el diablo personificaría tanto el cristianismo que engañaría a los mismos escogidos, si fuera posible. Correcto. Así que debemos examinarlo. ¿Y cómo lo examinaron ellos en su día? Por el Urín y Tumín, el pectoral de Aarón que contenía esas piedras, carbúnculo, jaspe, diamante, rubí y zafiro. Todas esas piedras que representan el nacimiento de estos 12 patriarcas estaban en el pectoral de Aarón. Y cuando un profeta profetizaba y esa luz sagrada destellaba sobre eso, Dios decía, eso es la verdad. Pero no importaba lo real que parecía. Si no destellaba allí, no era la verdad. Así que ese Urín y Tumín era parte de ese sacerdocio. Pero esta Biblia es el Urín y Tumín de Dios hoy día. Y cuando un profeta profetiza, debe destellar absolutamente con la Biblia. Entonces Dios habla. Luego, Él baja y lo prueba. ¡Oh, cómo glorifico a Dios hoy! Recuerdo otra mañana dominical como esta cuando me despedí del tabernáculo. Y ustedes estaban llorando y me pedían que no me fuera. Pero entonces prediqué de David y Goliat. ¿Y cómo ustedes iban a enfrentar ese mundo frío, indiferente, que dice que los días de los milagros han pasado? Yo dije, hay un gigante grande, y entre más rápido lo matemos, los demás cobrarán valor. Y el Señor concedió eso. Y entonces salió un Oral Roberts, y un Jaggers y demás, sacaron la espada y echamos al enemigo de la tierra. Le cerramos la boca. Ellos no pueden decir que los milagros no acontecen, porque aquí están. Seguro, la palabra de Dios es eterna. Destelló en el Urim. Destelló en la palabra, que es el Urín y Tumín de él. Y cuando destelló allí, era positivo. Y a cualquiera que esté necesitado, si usted es un pecador, si quiere saber cómo ser salvo, crea en el Señor Jesucristo. Hoy hay tantas cosas que hay que hacer. Hay que voltear nuevas páginas. Usted tiene que hacer esto y hacer eso para ser salvo. Me viene a la mente el carcelero filipense. Cuando ese carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si hubiera sido usted o yo, le hubiéramos dicho las cosas que él no debía de hacer. Usted debería dejar de beber, usted debería dejar de apostar, usted debería dejar esto, usted debería dejar eso. Pablo no le dijo eso, él solo le dijo las cosas que él debía hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, aquel que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es el Urín y Tumín destellando. San Juan 5:24. Yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Santiago 5:14. Llame a los ancianos, ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. El urín está destellando. ¿Ven? Esa es la palabra eterna de Dios. A mí no me interesa cuántos ateos, infieles, agnósticos, escépticos se levanten. Dios se parará por su palabra. Él prometió que lo haría. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, los profetas, fue firme, ¿lo fue? Podríamos quedarnos una semana en esto. ¿Fue firme cuando habló Moisés? Seguro que lo fue. ¿Qué de Elías sentado en la cumbre de la montaña? El Señor le dijo, sube allá, Elías, yo estaré allá contigo. Quiero un poco de compañerismo. A Dios le gusta tener compañerismo con su pueblo, pero no nos quedamos lo suficientemente quietos para que Él tenga compañerismo con nosotros. Estamos tan ocupados, brincando de lugar en lugar y con tanto. Aquiétate, Elías. Él quería 3 años y 6 meses de compañerismo. Nosotros a duras penas podamos darle 3 minutos. 3 años y 6 meses de compañerismo constante. Oh, eso me encanta. Dijo, no te preocupes de cocinar. Ya tenemos eso arreglado. Los cuervos te van a alimentar. Y todo va a estar bien. Yo solo quiero un poco de compañerismo. Este profeta Elías, sentado en la cumbre de la montaña, mientras él estaba en compañerismo con Dios, bueno, el capitán dijo, creo que subiría ya por él. Ahora, nunca trate usted de romper ese compañerismo. Así que el capitán subió con su gran ejército de hombres, de 50, y él dijo, yo he venido a llevarte, Elías. Y Elías se paró, cuidado, aquí está el profeta del Señor. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y el fuego cayó. El capitán dijo, oh, ¿sabes qué? El rey quise decir, dijo, probablemente fue un rayo, solo algún relámpago que estaba pasando y les cayó. Enviaré a otros 50. Elías se levantó, uno de los ángeles. Su palabra fue firme. Él tenía que ser una retribución justa por todo lo que se hizo mal. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo. Y quemó a los segundos 50. Muy bien, toda retribución. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora, aquí está la gran cosa, en el siguiente versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si la voz de Elías trajo destrucción porque él era un ángel del Señor, ¿cómo escaparemos nosotros cuando es la voz de Cristo que está hablando? ¿O cómo podemos fallar cuando se ha orado por usted si es la voz de Cristo? Si Cristo ordenó a su iglesia que orara por los enfermos, y la iglesia hace lo que Él dice, Él, para que ellos lo hagan, entonces, ¿cómo puede llegar a fallar? No puede. Usted puede que falle, pero ella no puede fallar. Y mientras que usted la cumpla, ella lo sacará adelante. Si usted falla, usted mismo falla. Usted se aparta de la palabra. Pero mientras usted se quede con la palabra, ella no puede fallar. Porque la palabra de los profetas hizo esto y esto. ¿Cuánto más no será la palabra de Cristo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Piensen en esto. Dicho por el Señor. ¿Cuántas veces podríamos regresar? Pudiéramos parar en esto por una hora. Cuando Jesús vino, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora recuerden, eso primero comenzó a ser anunciado por Jesús mismo y luego fue confirmado por los que lo oyeron. Ahora, escúchenlo a Él. Cuando vino a la tierra, él no reclamó ser un sanador. Dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. San Juan 5:19. Observen a Felipe cuando vino a él. Natanael, después de la conversión de Felipe, él fue y trajo a Natanael. Dijo, ven y ve a quién encontramos, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, ¿pudiera salir algo bueno de Nazaret? Dijo, ven y ve. Esa es la manera de quedar convencido. Verifique eso. Venga y vea. Oh, eso es lo mejor que yo he escuchado. Venga y entérese usted mismo. No se pare afuera al margen a criticar, sino que examinadlo todo y retened lo bueno. Venga y vea. Se fueron por el camino hablando. Cuando él se acercó a la presencia del Señor Jesús, él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso por poco lo deja sin pellejo. Miró alrededor y dijo, pero Rabí, ¿cuándo me conociste? Tú nunca me viste. ¿Cómo me conoces? Felipe dijo, antes, o cuando él llamó, dijo, antes de que Felipe te llamara, ayer cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Amén. Él dijo, eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Una mujer entró en su presencia y él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, bien has dicho. Tienes cinco y con el que ahora vives no es tuyo. Has dicho con verdad. Piénsenlo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió y les dijo a los hombres de la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Eso fue hablado por el Señor. ¿Qué sucedió? Jesús dijo antes de partir, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es correcto eso? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Oh, puedo verlos a medida que iban a todas partes. Marcos 16, salieron a todas partes predicando, el Señor obrando con ellos, confirmando la palabra. Y aquí Pablo, dando lo mismo, él dijo que el Evangelio empezó a ser predicado por Jesús y nos fue confirmado a nosotros por aquellos que lo oyeron a Él. Esa es la piedra de fundamento. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la piedra de fundamento. Y pensar, han pasado 2000 años, han surgido ateos, infieles y escépticos y agnósticos, pero hoy en día ese mismo Jesús confirma su palabra de la misma manera, por aquellos que lo oyen a Él. A Él oír no significa solo que se oiga un sermón, quiere decir, a Él oír. Sí, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Dónde está nuestro escape? Oh, dice usted, bendito Dios, yo pertenezco a la iglesia metodista. Yo soy un presbiteriano, yo soy un pentecostal. Eso no tiene nada que ver con esto. Y usted se hace al margen y quiere llamarlo espiritismo, o alguna telepatía mental, o algún diablo, o alguna cosa. Debería darles vergüenza. Si cada palabra de los ángeles fue firme, Jesús dijo, no es un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin de la edad. Y cuando nosotros lo vemos a Él que baja para continuar confirmando su palabra, ¿cómo escaparemos si nosotros nos dejamos engañar por alguna iglesia, o alguna organización o denominación, o alguna pequeña teoría insignificante personal? Más vale que usted se suelte, porque cada pecado recibió una justa retribución bajo los ángeles. ¿Cuánto más cuando el Hijo de Dios está hablando desde los cielos para hacer manifiesta su palabra? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh, hermano.
God also, fourth verse. God also bearing them witness. Watch this.
Dios juntamente, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Observen esto. El Señor les dio testigos. Oh, estoy tan contento por eso. El Señor dio el testigo. Miren, cuando Elías estaba en la montaña y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y los consuma. Dios testificó que él era un hombre de Dios. Dios siempre testifica. La vida suya testificará. Yo no sé cuál sea el testimonio suyo, pero su vida habla tan alto que ni su voz será oída. Más bien su forma de vivir. Su vida diaria testificará de lo que usted es. Dios testifica. Sí, el Espíritu Santo es un sello. Y un sello abarca a ambos lados del papel. Ellos ven que usted se para aquí y lo están viendo cuando usted se va. No solamente en la iglesia, sino diariamente en el trabajo. Usted está sellado por los dos lados, por dentro y por fuera, por el gozo que usted tiene y por la vida que usted vive. Usted está sellado adentro y afuera, tanto que usted sabe que es salvo y el mundo sabe que usted es salvo por la vida que vive, porque Dios testifica. Bendito sea su santo nombre. Vaya, me siento religioso. Piénsenlo. Hermanos, oh, mis ovejas oyen mi voz, y al extraño no seguirán. Oh, nuestros nombres están en las palmas de sus manos. Están delante de él, día y noche. Su palabra siempre está delante de él. Su promesa, él no puede olvidarla. Y él lo ama a usted. Ahora, él dará testimonio de lo suyo. Así usted no abra su boca y diga una palabra, el mundo sabrá que algo ha pasado con usted. Testifica con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tomemos solo una escritura ahora antes de terminar. En el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, unos 4 días después, Pedro pasó por la puerta llamada La Hermosa, él y Juan. Ellos le dijeron, míranos, a un hombre, y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre alzó la mirada y no preguntó nada al respecto. Él solo se paró y se fue caminando. Ellos eran ignorantes y hombres sin letras, pero la Biblia dice, tuvieron que oírlos porque sabían que ellos habían estado con Jesús. Hermano, el mundo sabe cuando usted ha estado con Jesús, cuando usted puede vivir una vida no adulterada en este mundo presente, y entre estas tinieblas que el mundo sabrá y podrá ver que usted ha estado con Jesús. Cuando una prostituta ruda y vulgar de la calle puede llegar a ser una dama lavada en la sangre del Cordero, Dios está testificando que Él vive. Tomen a un borracho que es tan bajo que le sería infiel a su esposa, que maltrataría a sus hijos y les quitaría la comida de la mesa para gastar en una prostituta. Dejen que él tenga un encuentro con Jesús. Ustedes lo verán que regresa como legión, quien estaba en su mente cabal y vestido, a sus bebés y a su esposa y a sus seres queridos. Seguro. Hace algún tiempo, como 40 años, cuando las religiones del mundo se reunieron y diferentes personas se pusieron de pie y hablaron, y el mahometano habló por la religión mahometana, el jainista habló por el jainismo, el budista por los de Buda.
Doctor,
Y el doctorcito, olvido cuál era su apellido en estos momentos. Sabía su nombre, pero lo he olvidado. Él habló para representar el cristianismo. Y él habló de la historia de la señora Maccabee de Oklahoma, en América. Ella era tan infame y despreciable que aun cuando fueron a matarla, ellos ni quisieron ponerle las manos encima. De lo vulgar y vil que era. Ellos la arrestaron acusándola de fumar un puro, manejar un carruaje grande y violar las leyes, lo constituido en Oklahoma. Cuando ella pasó por las calles manejando 4 caballos. Y ella era tan vil y tan sucia que la sociedad ni siquiera se acercaba donde ella estaba. Tanto así que cuando los verdugos iban a ejecutarla, ni ellos quisieron colgarla. Simplemente le vaciaron encima brea con plumas para matarla. Y cuando este predicadorcito relató la historia, la relató de tal manera que tenía a la gente al borde de sus sillas, esperando lo que seguiría. Cuando él llegó a eso, era tan vil, sucia, baja, que aún las autoridades no querían tener nada que ver con ella, de lo vil que era. El mismo diablo en el infierno quizás rechazaría a tal persona, de la manera como él contó la historia. Entonces él dijo, caballeros de las religiones del mundo, ¿tiene su religión algo que limpiaría las manos de la señora Maccabee? Todos se quedaron quietos. Entonces palmeó con sus manos y saltó en el aire. Dijo, ¡gloria sea Dios! La sangre de Jesucristo no solamente le limpia las manos, sino que le limpia el corazón y la hace a ella su novia. Les digo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo, ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser! ¡Cuando Él me transformó! Seguro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo así? Si usted se descuida y no come, usted morirá. Descuídese y no dé la vuelta en una esquina. Usted chocará. Si se descuida y usted no ordeña la vaca, ella se secará. Descuide usted sus dientes. Se los tendrán que sacar todos. Seguro, usted paga por el descuido. Oh, tabernáculo Branham, y ustedes las visitas. Permítanme decirles algo ahora. Si ustedes se descuidan de no testificar de la gloria de Dios, si se descuidan de no alabar y darle la gloria a Dios, ustedes se encontrarán fríos, formales y descarriados uno de estos días. Ustedes denle la gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Se hace tarde. Acabo de notar que el hermano Toms entró allá atrás. Vamos a terminar y continuaremos con esto en la noche, el Señor mediante. Oremos por un momento.
Nuestro Padre Celestial, recibe tú las bendiciones y alabanzas y la honra y la gloria y la sabiduría y la fortaleza y el poder por los siglos de los siglos. Oh, a ese Cordero que está sentado en el trono, dominios y reinos, y todo le fue puesto en la mano. Cuando Él se levantó de los muertos para nuestra justificación, le gritó al mundo, toda potestad me es puesta en la mano, en el cielo y en la tierra. Por tanto, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. Ayúdanos como ministros, viendo que requerimos tanto. Tenemos que tener una iglesia y tenemos que tener esto, tenemos que tener de todo. Nuestras mujeres, antes de ir a la iglesia, y aún dicen que son cristianas, tienen que tener una cierta clase de vestido, o se tienen que vestir tan mal. Y los predicadores necesitan recibir tanto dinero antes de que vengan, y exigen que todo sea así y así. ¡Oh, Cristo! Cuando leo aquí cómo ellos anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, vivieron en las cuevas de la tierra y las cavernas. Ellos anduvieron errabundos, bajo una persecución vil, y a pesar de todo obtuvieron la fe, bajo el ministerio de ángeles.
¿cómo escaparemos nosotros? Cuando el Señor Jesús nos ha dado hogares bonitos y automóviles y ropa y comida, nosotros murmuramos, nos quedamos sentados, somos perezosos. No nos esforzamos en salir y hacer algo al respecto. ¿Cómo escaparemos, Dios? Oh, yo te pido que hagas arder la antigua convicción en cada corazón en esta mañana, Señor, para que la gente pueda estar de pie y activa. Trabajemos mientras la luz del día está brillando, porque el sol se está ocultando rápidamente y la civilización se está yendo. Y no habrá más tiempo. Se mezclará con la eternidad. Oh, Dios, concede hoy que nos vayamos con una visión renovada, con sabiduría, con entendimiento para que sepamos cómo acercarnos a los pecadores y traerlos a Cristo. Escucha la oración de tu siervo, Señor. Pregunto si aquí hay alguno que no conozca a Cristo como su Salvador. Levantaría la mano y diría, recuérdeme a mí, hermano Branham. Tan solo levantaría la mano, diría, recuérdeme a mí, yo quiero ser un cristiano. Yo no quiero descuidar esto más. Dios lo bendiga allá atrás, Señor. Alguien más que diga, yo quiero levantar la mano, hermano Branham. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo lo he descuidado todo el tiempo. Oh, yo voy a la iglesia, seguro. Yo pertenezco a la iglesia.